Ya estamos de vuelta otro año más con las noticias del misterio y cómo no será Javier quien nos las cuente. Hola Javier y bienvenido de nuevo otro año más a Misterioso Universo La Red.
Muy buenas Víctor, ¿qué tal? Feliz año nuevo para ti y todos los oyentes.
Igualmente feliz año nuevo para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado este año?
Nada, a tope como siempre, con muchas ganas de iniciar el año otra vez en el programa Lo acabamos bien, lo empezamos bien y espero que por lo menos sea tan bueno como el año pasado.
Estoy seguro y vamos a ir a por otro año lleno de éxitos, estoy seguro. Bueno, pues Javier, ¿cuáles son las primeras noticias del 2020?
Pues mira, vamos a hablar de los aviones del futuro, porque hay una compañía francesa que se está especializando en cierto tipo de tecnología aeronáutica que quiere que los aviones, al final, resumiéndotelo brevemente, luego ya nos explayaremos más, al final acaben funcionando sin ni siquiera pilotos. También vamos a hablar del fantasma de la reina, de la casa de la reina Isabel II, porque la historia de la familia real británica tiene tantos siglos que al final va acumulando muchos mitos y leyendas. También vamos a hablar del cometa Borisov, que es ese nuevo Oumuamua, entre comillas, que hasta el mismísimo 8 de diciembre se encuentra en nuestro sistema solar. También, como no podía faltar, tenía que traerlo. Vamos a hablar de lo que nos tiene preparado Nostradamus en esas cuartetas, ¿no? Durante este año 2020. Vamos a hablar de un agujero negro que es tan grande que, según los conocimientos científicos que hay hoy en día, no debería de existir. Y por último voy a contarte una hipótesis que han lanzado unos científicos de cómo pudo desaparecer el agua en Marte.
Muy bien, muy bien, muy interesantes. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia, que es la de los aviones del futuro. Y cuéntame, ¿qué es eso de un avión autopilotado solo, sin personas que lo manejen?
Pues sí, mira, Thales, que es una compañía francesa que se ha especializado en cierto tipo de tecnología aeronáutica, quiere cambiar esas cabinas de mandos de aviones con esos botones físicos que tenemos hoy en día por tecnología táctil similar a la que funciona en los automóviles de Tesla. Su nuevo producto, que se llama Pure Flight, sus siglas son FMS, que significa Flight Management System, que significa sistema de gestión de vuelo, y que hoy en día ya está siendo probado en su sede en Toulouse, en Francia, con el objetivo de tenerlo en funcionamiento en 2024. Hoy en día estos FMS, ¿no?, estos sistemas de gestión de vuelo, se controlan con botones físicos normales y corrientes y funcionan, como todos sabemos, con la coordinación entre pilotos y el personal de la Tierra, los cuales se comunican a través de métodos pues más o menos tradicionales, ¿no?, como la comunicación por radio. Pero parece ser que eso ya estaría a punto de acabarse. Según aseguran desde este gigante europeo, en tan solo unos 5 años toda esta labor se hará con unas pequeñas tablets y se conectarán a todo el entorno a través de la red, creando lo que ellos han llamado una cabina conectada. Según explican estos desarrolladores, el sistema sería una evolución mucho más lógica y fácil de lo que en principio parece. Al final, hablaríamos de una evolución de estos sistemas de aviónica adaptando desarrollos ya hechos hace varias décadas, porque parece ser que este primer sistema de vuelo fue creado por esta misma compañía en el año 2002, con lo cual ya van teniendo bastante tiempo de mejorarlo, ¿no? Y lo que haría sería adaptar todo esto a los nuevos entornos y a las posibilidades que ya da la tecnología actual en este tipo de sectores hoy en día. Así que el objetivo pasaría por implantar estos navegadores con una conexión de red y implantar estas tecnologías como ese machine learning, ¿no?, esas máquinas que van aprendiendo de todo lo que pasa alrededor para mejorar la eficiencia y optimizar los vuelos al máximo. Con esta cabina conectada lo que buscan es optimizar cada vuelo y, lo que sería aún más importante, anticiparnos a lo que estaría por llegar. Pues parece ser que el tráfico aéreo va a crecer exponencialmente en los próximos años y esto lo que va a hacer es cambiar todas estas leyes de la aeronáutica en muchos aspectos. Para ello, ellos creen que un sistema que sea capaz de ofrecer tanto caminos alternativos de vuelo como información clave, información clave me refiero a situación meteorológica o incluso posibles incidencias en tiempo real, pues ese va a ser su punto fuerte. Además, ellos ya han prometido que en el momento que lo lancen, como ya te he comentado, desde 2002, que ya tienen el primer prototipo, están segurísimos de que la información va a ser exacta y además muy segura. Obviamente, ellos tienen que ser cautos y al menos de momento mantienen que esta gran parte del sistema como está hoy en día van a mantenerlo igual, pero los cambios van a ser profundos y según explican tienen impactos concretos muy importantes. Según ellos han comentado, con este nuevo sistema ellos creen que van a poder ahorrar hasta un 4% del combustible gastado en un avión durante cada vuelo y además lo que va a ser es un software actualizable y mejorable de forma continua. Según sus estudios y los análisis, desde Tails aseguran que el tráfico aéreo, como ya os he comentado, se duplicará en las próximas décadas y que va a tener que enfrentarse a problemas que ahora mismo no se toman muy en serio, ¿no? Como sería la gestión de ese tráfico aéreo, además de la aparición de nuevos actores en el cielo, ¿no? Como drones o otros elementos voladores, incluso la conciencia social que hay ahora mismo con el impacto ambiental de transporte. Así que de momento este elemento todavía no va a poder sustituir a los pilotos, pero sí lo será en un futuro y sí va a ser un elemento clave para el pilotaje. Ese machine learning del que te he hablado, esa máquina que aprende, le va a permitir aprender, según las estadísticas de esos expertos, cada día y va a contar de inicio con una experiencia de unos 2.000 millones de casos de prueba, lo que ellos más o menos han equilibrado, comparado con un piloto normal, a unos 100 millones de horas de vuelo reales. Esta información, unida a toda la conectividad que va a traer este nuevo sistema en tiempo real a bases de datos y aeropuertos, parece ser que va a ofrecer una eficiencia que ahora mismo no existe en ningún vuelo conocido.
En la próxima noticia nos vas a hablar del fantasma de la casa de la reina Isabel II. Hablas del fantasma en singular. ¿De qué fantasma se trata, Javier?
Pues sí, mira, digamos que una de estas populares historias de fantasmas que ya hay de por sí ya en Gran Bretaña, ¿no? Y más rodeando a la familia real británica, vamos a hablar, bueno, voy a centrarme un poco en concreto, digamos que sería la muerte que rodea a la reina Ana Bolena, que tuvo una vida con un final un poco trágico e injustificado y que se desconoce mucho, ¿no? Incluso se desconoce, por ejemplo, la fecha exacta de su nacimiento, aunque más o menos se estima que fue entre 1501 y 1507, por ahí. De acuerdo con un sitio oficial, ¿no? Que es el Historic Royal Places, que es donde está esta historia de la familia de real británica, Ana Bolena conoció en 1522 al rey Enrique VIII, quien después se convirtió en su esposo y en sentencia de muerte. En aquel entonces él estaba casado con Catalina de Aragón, por ello se cuenta que se acercó a Ana Bolena con la intención de volverla a su amante, pero ella se negó. Había problemas en la relación de los reyes, pues Catalina solo pudo dar a luz a una bebé, María I, quien después recibió el trono y la corona. Pero Enrique estaba desesperado por tener un hijo varón y creía que Catalina no se lo daría. Entonces, con esa excusa, se separaron, pero la Iglesia Católica consideraba que el divorcio como pecado, lo cual no le pareció muy buena idea. Aún así, Enrique desafió la autoridad del Papa y defendió que él en aquel momento tenía más poder que él. Catalina y Enrique se separaron oficialmente en mayo de 1533 y Ana fue nombrada reina apenas un mes después. Así es que, para desgracia de Enrique, lo que menos deseaba él volvió a suceder. Ese mismo año, Ana dio a luz a Elizabeth I, su primera y única hija. La reina también sufrió abortos espontáneos, al igual que Catalina, por lo que el rey dudó de su decisión de casarse con ella. Así que la historia volvió a repetirse y el rey volvió a buscar una nueva mujer para asegurar su descendencia. Esta vez la elegida fue Juana Seymour. Para terminar su matrimonio con Ana, Enrique la acusó de traición, adulterio e incesto y fue detenida el 2 de mayo de 1536. El sitio web de donde he recogido esta historia, el Historic Royal Places, detalla que el juicio estuvo lleno de enemigos de Ana, por lo que fue encontrada culpable y se volvió prisionera en la Torre de Londres. Y digo la Torre de Londres porque este no es el único lugar que el famoso fantasma, aparentemente, parece ser, visita. Este fantasma tiene el don de la ubicuidad porque además está en muchos sitios a la vez, ¿vale? La leyenda lo encuentran en el Castillo de Windsor, que es una de las viviendas de la reina Isabel II, junto con el Palacio de Buckingham. Además, hay otros sitios en los cuales la gente asegura verla, que son el Castillo de Hever, que fue donde ella y sus hermanos crecieron, la Torre de Londres, que allí fue donde fue asesinada, en la Iglesia de Sale, que es donde se rumorea, que no se sabe con certeza, que yace su cuerpo, y en Marwell Hall, que fue donde Henry y Juana se hospedaron durante la ejecución de Ana. Y como curiosidad, voy a decirte que el 19 de mayo fue el día que el príncipe Harry y Meghan Markle escogieron para casarse. Curiosamente, aunque ese mes sea considerado, ¿no?, de mala suerte para las parejas, la boda se llevó a cabo en el castillo de Windsor y las fechas dicen que esa fecha fue la primera vez que empezó a aparecerse ese fantasma de Ana Bolena.
En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre el cometa llamado Borisov, aunque comúnmente es conocido como Oumuamua 2. ¿Qué está pasando ahora con este cometa, Javier?
Pues sí, mira, una foto nos ha mostrado ese segundo visitante interestelar confirmado del Sistema Solar con una luz nueva y muy impresionante. El equipo de astrónomos de la Universidad de Yale en Connecticut tomó imágenes del cometa 2-1/Borisov usando el observatorio Keck en Hawái. Las instantáneas han revelado dos cosas nunca vistas en este cometa. Además de que es súper brillante, la gente puede buscar la foto por internet, y además posee una cola de casi 160.000 kilómetros de largo. Para que nos hagamos más o menos una idea de estas medidas, que sabes que siempre me gusta asimilarlas a algo para que la gente lo categorice exactamente, ¿no? Sería aproximadamente 14 veces el diámetro de la Tierra y alrededor de un 40% de la distancia de nuestro planeta a la Luna, para que te hagas idea de lo largo, de lo larga que es esa cola. La cola de ese Borisov, de la que estamos hablando ahora mismo, lo que pasaría sería que eclipsa su cuerpo, ¿no? Porque los investigadores piensan que el núcleo del cometa tan solo tendría 1,6 kilómetros de diámetro. El cometa fue descubierto a finales de agosto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. El análisis de la velocidad y la trayectoria del objeto reveló que entró en nuestro sistema solar desde muy lejos, como tú bien has comentado, convirtiéndose en el segundo intruso estelestelar conocido después del misterioso Oumuamua, que fue descubierto, como recordamos, por primera vez en octubre de 2017. Los astrónomos no vieron a Oumuamua hasta que ya había pasado de la Tierra, como ya comentamos en un programa anterior, lo que limitó esa oportunidad de un estudio un poco más detallado. Pero el cometa Borisov ha sido un poquito más complaciente. Resulta que todavía se puede encontrar hasta el mismísimo 8 de diciembre en nuestro sistema solar. Para la comunidad internacional de astrónomos, estos cometas, tanto Oumuamua como Borisov, son probablemente la punta del iceberg interestelar. Ellos piensan que existen muchos visitantes navegando nuestro sistema solar sin ser detectados. Además, están aprovechando la visita de este Borisov utilizando ciertos telescopios como el que te he comentado, como Keck, para obtener información sobre esos bloques de construcción de planetas en sistemas distintos al nuestro, según comentó el profesor de Yale, Greg Laughlin. Así que ahora mismo solamente nos queda esperar que nos lleguen todas esas nuevas informaciones y todos los estudios detallados, pero ya sabemos que han podido estudiarlo más a fondo de lo que estudiaron Oumuamua en su día.
En la próxima noticia nos vas a hablar de un señor muy enigmático, Nostradamus, y que, como no, todos los años siempre tiene algo que vaticinarnos, siempre tiene algo que decirnos que va a ocurrir. Y en este caso, ¿qué es, Javier?
Pues sí, sabes que no podía faltar Nostradamus, que siempre de vez en cuando traemos algunas de las profecías que cuenta, y como no, ahora recién entrado el 2020, pues también tendríamos que sacar de ese libro, ¿no?, llamado Las Profecías, que fue escrito en 1555, vamos a sacar de esas 942 cuartetas poéticas, ¿no?, que tiene este médico francés, vamos a sacar lo que según él nos supondría la entrada en esta nueva década de 2020. Y como no, ya hay gente que se ha dedicado a revisar esas cuartetas y decirnos qué va a ocurrir durante este año. Pues mira, estos son algunos, no los voy a citar todos porque podría estar aquí un rato bastante largo, Víctor, ¿vale? Así es que voy a citarte los que me han parecido así un poco más interesantes.
Vale, perfecto.
Pues mira, Nostradamus nos hablan de terremotos masivos. Nostradamus ya anunció un gran terremoto que en esta década de 2020 destruiría el estado entero de California, incluso que quedaría bajo el mar. También, según él, ocurrirían cataclismos que modificarán de manera radical el mundo y los continentes. También habla de una crisis económica mundial, pues ya predijo la crisis económica mundial de 2008 y parece ser que para 2020 ve venir otra. Según él, los mercados cambiarios estarán en caída libre y se alcanzarán niveles de pánico. Según él, el profeta, Estados Unidos se enfrentará a un estancamiento económico por varios años. Como no, también nos habla del cambio climático. Según él, países de Europa como Grecia, Croacia, Portugal, España, Holanda, Alemania y Francia van a ser los más afectados a un año de haber sufrido las más fuertes olas de calor. Aquí tengo que hacer un inciso, porque aquí cuando llegamos a verano, todos los veranos es el año que más calor ha hecho. No sé si te has dado cuenta que todos los años pasamos una ola de calor y siempre salen las frases de este año es el año que más calor ha hecho. Al final eso es la cuestión solamente de mirar el gráfico y asegurarnos de que eso sea así de verdad. Siguiendo con la profecía, él también dice que en América también se van a ver afectadas varias ciudades de Estados Unidos como Nuevo México, California, Palm Springs o Los Ángeles. Es más, nos dice que van a subir los niveles del mar. Dentro de esta profecía del cambio climático, también nos dice que los niveles del mar va a subir. Según él, la Antártica quedará cubierta por los mares, lo cual provocará severas consecuencias como huracanes, inundaciones, crisis de agua y comida y conflictos globales. Sí que es verdad que algunas de estas imágenes ya podemos empezar a verlas y podemos empezar a darnos cuenta de que esos glaciares hay en muchos sitios. El otro día encontré por internet una foto muy curiosa en la que uno de los exploradores que va con sus perros por la Antártida paseando ya no se veía el hielo. O sea, estaba paseando encima con su trineo y sus perros por encima de agua. Parecía la playa. Así que a lo mejor algo de razón lleva. También nos trae una gran guerra. Nos tratamos también previo una guerra entre Estados Unidos y China y además previó que el dicho ganador de la batalla sería el país norteamericano. Aquí también voy a hacer un inciso y voy a decir que esto se parece mucho a la actual guerra comercial y económica que tenemos ya entre Estados Unidos y China. Si no, pues recordamos todo este rollo de Huawei que tenemos y todos estos vetos y todo este tipo de cosas. También nos habla del avance de la inteligencia artificial. Según sus cuartetas, parece que Nostradamus tuvo visiones de seres humanos que caminaban en las calles con chips implantados en su cuerpo, que sería lo más parecido a las pruebas de inteligencia artificial que hoy en día se desarrollan en ciertos laboratorios. También nos habla del adiós de la reina Isabel. Nostradamus predijo que la monarca más longeva de la historia, que es la reina Isabel, moriría en 2020, por lo que en Inglaterra tendrán un nuevo rey. Nostradamus también nos habla de vida en la luna. El profeta vio gente viviendo en la luna en 2020. Asimismo, tenemos que saber que la NASA confirmó que está planeando expediciones al satélite natural de la Tierra, con lo cual a lo mejor tampoco iba muy desencaminado. Y por último, te traigo la última que, según Nostradamus, él aseguraba que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sería depuesto por su pueblo a causa de una rebelión. Rusia intervendría en este conflicto y la imagen de la nación europea cambiaría por siempre. Así que estas son algunas de las profecías que nos tratamos para 2020, pero siempre me guardo alguna para tener más adelante, para poder sacarla y decir, pues mira, también decía esto o se equivocó.
En la penúltima noticia nos vas a hablar de un agujero negro demasiado grande para existir. ¿Dónde está ubicado exactamente este agujero negro? ¿En qué lugar del espacio está?
Pues mira, el telescopio chino espectroscópico de la Gran Área del Cielo, que parece ser que sus siglas en inglés son la MOST, de la Academia de Ciencias y el Observatorio Keck ubicado en Hawái, han permitido tener datos, como tú dices, de este enorme agujero negro, ¿vale? Es LV1, ¿no? Está a unos 13.800 años luz de distancia de nosotros, pero parece ser que es más grande, es tan grande que según nuestros conocimientos, los conocimientos de los científicos, creen que no podría existir. La frase exacta es, cuando lo vieron, es demasiado grande para existir. Esa es la conclusión que desconcierta a estos astrónomos que le dieron ese nombre al agujero negro, LV1, que de acuerdo a sus estimaciones es unas 70 veces mayor que nuestro Sol. estudiaron esa enorme masa durante varias noches entre el 9 de diciembre de 2017 y el 6 de enero de 2018 y han publicado hoy en día sus principales descubrimientos en la revista Nature. Los 100 millones de agujeros negros que se podrían encontrar en la Vía Láctea, según este estudio, podrían clasificarse como agujero negro supermasivo, agujero negro mediano, agujero negro estelar y microagujero negro. Así que la pregunta sería, ¿por qué este es tan diferente de los otros? Pues mira, según explicó un cosmólogo, Andrew Spotsen, en la BBC en una entrevista que le hicieron en 2017, para explicar en 5 o 6 palabras qué sería un agujero negro, la verdad es que no encuentro una mejor frase. Y según él, es un montón de materia apeñuscada en un espacio tan pequeño que nada puede salir, ni siquiera la luz. Así es que, según estos estudios, estos agujeros negros se forman a partir de la contracción de los núcleos de estrellas gastadas. Según aclara cierta revista científica, que me parece que se llama Quanta, durante el proceso de formación de un agujero negro depende del tamaño de la estrella, ¿no? En 1967, 3 físicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron que cuando el núcleo de una estrella es muy pesado, no se convierte en un agujero negro, sino que explota sin dejar rastro de su existencia. Si la estrella tuviese un núcleo con una masa entre 65 y 130 veces mayor que la del Sol, explotaría. Por lo tanto, los astrónomos afirmaban que no deberían existir agujeros negros con masas entre los rangos 50 a 130 masas solares, porque esas estrellas deberían haber explotado. Pero como tú bien sabes, cada cierto tiempo van saliendo nuevas teorías o más bien evidencias de observaciones astronómicas de que sí hay agujeros negros de semejante tamaño, porque la implosión de los núcleos sí puede generar esta masa densa que se traga hasta la luz. Así que la otra razón por la que los astrónomos tienen tantas preguntas con respecto a esto es porque se cree que las estrellas van perdiendo parte de su masa a lo largo de su vida, lo cual va disminuyendo su tamaño y diríamos que son significativamente más pequeñas en el momento en el que mueren. Así es que si lo pensamos bien, hilamos un poquito lo que acabo de decir, una estrella tendría que nacer con un enorme tamaño, y cuando digo de un enorme tamaño me refiero pues alrededor más o menos de unos 300 soles, para poder morir con un número total de 130 masas solares. Así que eso sería tan difícil que los astrónomos afirmaban que solo lograrían detectar agujeros negros que no pasarían de los 50 soles hasta que encontraron a este LB. Los experimentos físicos y observatorios, no digamos científicos, han revelado la posibilidad de que estos agujeros negros existan. De hecho, ya lo han encontrado físicamente, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora este LB1, confirma la existencia de un tamaño descomunal, tanto que nunca habían llegado a imaginárselo. La confirmación de la existencia de este agujero negro de semejante tamaño parece ser el comienzo de otras formas de observación y, te diría yo, de otras formas de obsesión para poder medir este fenómeno que va a traer de cabeza a astrónomos y físicos y del cual tendremos noticias más adelante seguro.
Y en la última noticia, nos vas a hablar de una de las múltiples teorías que explican cómo desapareció el agua de Marte. Cuéntanos, Javier.
Pues mira, sí, una serie de científicos, tras detectar en 2018 una tormenta global de polvo que cubrió Marte entera, la NASA indicó que este fenómeno, que según ellos ocurriría una vez cada 10 o más años, podría ser la razón por la que el planeta rojo se quedó sin agua durante miles de millones de años. La Agencia Espacial Estadounidense observó torres de polvo que se calentaban con la luz solar y se elevaban en el aire. Los expertos piensan que el vapor de agua atrapado entre esas partículas puede conducirlas como un ascensor hacia el espacio, donde la radiación del Sol separaría sus moléculas. Este organismo explicó que torres de ese tipo se elevaban hasta la superficie de Marte cuando se levantaba una nube de polvo que sería casi tan ancha como el estado entero de Rhode Island. Al alcanzar más o menos una altura de 80 kilómetros, su grosor ya sería semejante a la extensión de Nevada al completo. Y luego, cuando la torre se descompone, generaría una capa de polvo a unos 56 kilómetros de la superficie del planeta rojo, la cual, según ellos, podría ser más gruesa que el territorio continental de Estados Unidos. Así que digamos que en qué consistiría, ¿no?, esta teoría. Pues en esta ocasión la NASA lo que utilizó fue un instrumento equipado con un sensor de calor para mirar a través de esa bruma y medir sus niveles. Según explicó Nicholas Hibbens, que es un científico de la Universidad de Hampton, normalmente el polvo debería de caer en un día. Asimismo, lo que hizo fue detallar que en estas tormentas globales de polvo, las torres, estas torres de polvo que suben hacia arriba, se renuevan continuamente durante unas 3 semanas y media. Hibbens también indicó que vieron que esas torres podían funcionar como, de una manera, a ver cómo llamarlo, como ciertos ascensores espaciales para incluso otro tipo de materiales a los que transportaba a través de este ascensor a la atmósfera. En concreto, cuando el polvo en el aire se calienta, crearía unas corrientes ascendentes que transportan gases junto con él, incluida esa pequeña cantidad de vapor de agua que a veces se ve en Marte como si fueran nubes. Además, este científico demostró que durante tales tormentas globales, las moléculas de agua se elevan a la atmósfera superior, donde, como ya te he comentado al principio, la radiación solar puede descomponerlas en partículas que se dispersan por el espacio. Hecho que podría dar una pista para entender por qué el planeta rojo perdió toda su agua y se convirtió en un desierto. Pero como bien has dicho al principio, de momento la comunidad científica no ha podido demostrar esa hipótesis, por lo que siguen barajando algunas otras, pero esta es la que ahora mismo está en boca de todos los científicos y creen que puede ser la más factible de por qué ahora mismo Marte ya no tiene agua.
Muy interesante estas noticias que nos has traído en este 2020 y empiezas fuerte, Javier. Así que vamos a ver si conseguimos mejorar estas noticias en el próximo programa. Así que, Javier, pues estaremos pendiente de todas estas noticias que nos has hablado y vamos a ir viendo cómo evolucionamos.
Claro que sí, Víctor. Sabes que siempre las sigo, todas las noticias que comentamos aquí en el programa, no me olvido de ellas. Las voy siguiendo por siempre que nos traigan, porque siempre está bien actualizar la información. Y nada, desearte una feliz noche de Reyes a ti y a todos los oyentes. Claro que sí, que os traigan todas las cosas que habéis pedido.
Estoy seguro que sí. Si no, bueno, pues nos conformaremos, si no, con el carbón, que por lo menos se come.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que te tengan muchas cosas los Reyes y nos vemos en el próximo programa.
Claro que sí, Víctor, aquí estaré. Un abrazo para ti y todos los oyentes.
Otro para ti, Javier.